Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan, las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Marta, de Marta's Moon, donde desentrañamos los entresijos de las cartas natales de la familia real británica. El análisis de sus cartas nos revelan claves que no solo atañen a la familia real británica, sino también a todos nosotros y la evolución de la sociedad. Espero disfrutes de este episodio.
Encantadas de compartir este live sobre la familia real británica, que yo que soy muy geminiana, para mí esto es como un Disneylandia, o sea, es como un live un poco cuore, ¿no? Pero que va más allá y para eso yo encantada de compartir con Guiomar, porque ella es astróloga, bueno, ha sido mi maestra de astrología, una de ellas.
Gracias.
Yo considero que a ti te caracteriza, ¿no? Cada uno tenemos nuestro estilo, yo soy muy geminiana, mucho, y tú te veo, siempre es como esa profundidad, ¿no? De ir más allá. Y creo que hacemos un tándem guay para este... Y entonces, pues nada, Guiomar, te paso la palabra.
Sí. Pasa la palabra.
¿Cómo empezamos? Mira todo lo que hay por aquí.
Sí.
¿Cómo empezamos?
Pues eso también lo tengo yo aquí delante mío en el ordenador, ¿no? Entonces la idea es un poco pues hilar la historia de la astrología de la familia real británica y entender un poco cómo eso refleja, yo creo que este último siglo, ¿no? O sea, este último siglo de la sociedad en la que vivimos
último
realmente.
Último siglo, ¡guau!
Se ve un poco como la evolución, hacia dónde vamos, claro, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque en realidad, como además es una familia que está en el pináculo de la opinión social,
claro,
¿no? O sea, es como,
claro,
es la realeza británica, pero de alguna forma para el subconsciente colectivo es la realeza del mundo, porque es la familia real, más familia real que hay, ¿no? Es la familia real de las familias reales,
sí,
realmente,
sí,
¿no? De hecho, muchas casas...
Está muy presente en nuestras vidas. Y con las bodas.
Y muchas casas.
Y
claro.
Lo de Diana de Gales. Bueno, yo lo recuerdo de pequeña. Yo me acuerdo cuando murió. O sea, recuerdo el día que murió Diana de Gales. Es que recuerdo lo que estaba haciendo y todo, ¿no?
Sí, sí. Claro, a mí me impactó tanto la boda de Diana, que era como la boda del sueño, qué maravilla.
Y el fallecimiento.
Entonces, claro, a mí me lleva, he estado profundizando en las cartas.
Hemos sacado las cartas de, bueno, no de todos los miembros, pero bueno, de los así, los más así.
Tenemos la de la reina Isabel y Felipe de Edimburgo, que ya no están.
Sí.
Las de Carlos y tanto Diana como Camila. Y luego de las de los hijos, ¿no? Tanto Enrique como William y sus respectivas consortes.
Y sus respectivas mujeres.
Sí. Entonces, bueno, es interesante. No sé si quieres que te dé una pincelada de lo que he visto yo así como general y que de ahí
vayamos. Sí, empieza tú porque yo me pongo aquí también a aprender de ti también y a compartir este ratito.
Vale.
Cuéntanos.
Vale. Entonces, bueno, la reina Isabel, me voy a fijar sobre todo lo que es Sol ascendente,
sí,
y Lilith, porque a mí Lilith me da muchísima información,
sí,
no solamente personal, sino colectiva, es decir, el rol que una persona tiene colectivo en la sociedad. Eso
también
es una información que te da Lilith, ¿no? Aparte de el tema personal de cómo manejas dónde está Lilith, ¿no?
Vale.
Entonces, bueno, y también, mira, lo voy a mezclar con un poco de eneagrama, porque he estado cotilleando por ahí y también sintiendo un poquito qué eneagramas pueden tener, ¿no?
Sí.
Entonces, la reina Isabel II, que es como muy recta y correcta, ¿no? Cumplió su papel a la perfección, ¿no? E hizo lo que tuvo que hacer, cumplió con ese ascendente Capricornio a la perfección, ¿vale?
Sí.
Que además tiene el sol, tenía un sol en Tauro, ¿verdad?
Y la luna en Leo.
Y la luna en Leo, entonces es como yo que la reina.
O sea, mucha tierra y fuego.
Entonces, ese sol en Tauro, ¿no? De estoy aquí cumpliendo con mi rol. También es ascendente Capricornio. Y el nodo norte lo tiene en Cáncer Casa 7, ¿no? Que es yo, for the people, ¿no? Yo estoy aquí para para el pueblo, ¿no? Ese cáncer es
Sí,
el pueblo a nivel
sí, sí, sí.
de mundana, ¿no? Y la casa 7 es el otro. Entonces es yo estoy aquí para apoyar al otro. Yo creo que hizo a la perfección su
Sí.
papel, ¿no?
Como si su pareja fuese el pueblo, ¿no? Porque, ¿no?
Y
Yo que
claro.
he visto la serie, todos los problemas que tenía ella con su pareja también era porque, claro, ella siempre ponía por encima al pueblo, antes que a él, ¿no? Entonces, un poco
También.
esto.
Yo no he visto The Crown, que quiero
Buah,
verla
pues
después de que
la
hablamos, tengo muchas
recomiendo
ganas de
porque se
verla.
aprende un montón de nosotros mismos, ¿no? De decir, de ahí venimos, ¿no?
Pues
Sí.
que aquí hay más
A ver.
intríngulis, ¿no? Porque, a ver, tiene la luna en la casa 7 también, esa luna en Leo, ¿no? Pero es que también
Sí.
tiene Lilith en la 7 y tiene un nodo
Buah.
sur en Capricornio. Entonces, viene, o sea, la era victoriana, todavía le pesa mucho, ¿no? Ese nodo sur en
Claro.
Capricornio.
Sí.
Y en casa 1, ¿no? Como que todo tiene que ser de una manera. A mí
Sí.
ese nodo sur es muy, muy la época victoriana.
Sí,
Pero ese Lilith en Leo está con
Leo.
Neptuno, ¿vale? Y además lo tiene, o sea, Lilith, Leo, casa 7 con Neptuno, pero también tiene haciendo un aspecto a Saturno, a Júpiter, a Marte y al nodo norte,
Sí,
¿no? Entonces,
sí, sí.
para mí todo esto, bueno, tampoco voy a meterme demasiado en detalle,
Sí.
¿no? Pero habla mucho de que viene de esa rigidez, pero hay un deseo de hacerlo diferente, hay un deseo de libertad que obviamente, además tiene Saturno en Escorpio en el medio cielo, o sea,
Sí.
esta mujer está por y para el deber y el poder
Sí.
que le ha otorgado la vida, ¿no? Y
Total, total.
por y para el pueblo, o sea, eso es incuestionable, o
Sí,
sea,
sí,
digamos, su vida
sí.
privada, o sea, su vida no existe nada
No
más que por y
existía
para el
nada
pueblo,
más.
pero está este deseo de libertad. Una Lilith en Leo quiere mostrarse tal cual es, ¿no?
Claro.
Y una Lilith en K7 quiere libertad en las relaciones, ¿vale?
Claro.
Y ella como monarca, o sea, a lo mejor como representante del pueblo, como ha lidiado, no sé, los entresijos ahora de políticamente cómo se relacionó con otras monarquías, que a lo mejor por ahí también se pudiera reflejar, o con parte del Commonwealth, cómo se pudiera reflejar esa
Yo
Lilith.
por la serie se veía como que ella es la más de lo más, ¿eh? La reina de Inglaterra era como la reina
Sí.
de lo que tú has dicho, ¿no? De la reina del universo, ¿no? Más o menos.
Sí, sí, sí,
Nadie le
sí.
hace sombra, ¿no?
Claro, pero ahí como con esa Lilith puede liderar a la Commonwealth, pero desde una libertad, ¿no? No desde demasiada rigidez, ¿no? Entonces,
Sí.
¿hasta qué punto los países de la Commonwealth, que fueron cada vez, creo que
Sí.
entiendo que fueron liberándose, ¿no? Poco
Sí,
a
sí,
poco,
sí, sí,
que
sí.
por ahí también. Pero digamos que todo este anhelo de libertad,
Anhelo de libertad.
anhelo de libertad, recuerda que tiene, o sea, su nodo sur es época victoriana pura y
Sí.
dura. La época victoriana era lo más rígido y
Ya,
encorsetado
ya.
y reglamentado, tieso y corsets
Más inglés, lo inglés.
Sí. Entonces es mucha rigidez de donde viene y mucho anhelo de ser libre que no puede expresar eso porque su deber es otro, ¿no? Entonces, ¿cómo conjuga esto? Bueno, pues primero que nada se casa con un geminiano,
Ya
un
ves.
hombre que es Géminis, que Géminis es el eterno puer, ¿no? El niño, el
Yo
que se divierte.
no
Además
quiero
es un
hacerme
sol
mayor.
Marte, ese niño, ese puer no puede, no sabe parar, está, dale que te
Sí,
pego, venga.
sí.
Y Felipe, el marido de la reina Isabel, tiene la luna en Leo en la casa 7, ¿no? También tiene la luna en la
Fíjate.
casa 7. También está por y para el pueblo, pero también la luna en Leo, o sea.
Tenían eso en común, ¿eh? O sea, tenían la luna y el ascendente en común, lo que eran muy diferentes es en el sol, de Tauro a Géminis, que es súper diferente.
Y luego los dos también tienen Neptuno en Leo en la casa 7, ¿vale? Entonces
Vale.
también ese sacrificio por y para.
Sí.
Normalmente el pueblo sería la casa 4, pero
Claro.
también. Yo lo daría de casa porque es como está Cáncer en la cúspide de las 7,
Sí.
yo también considero mucho que las 7 es el pueblo, ¿no? Como ese me veo en el espejo del otro y tal, ¿no? Pero bueno,
Ya, ya.
este hombre tiene una Lilith en Acuario y en la
Buah,
casa
ya
1,
ves.
y en la
Toma
casa
ya.
1, ¿vale? Y de aspecto con Plutón y con Venus.
Claro, tenía
Entonces.
la Lilith opuesta, o sea, su Lilith de él opuesta a la Lilith de ella.
Pero no por grado, sí por signo. Entonces, esta Lilith en uno, con Plutón y con Venus, esta Lilith quiere ser libre. Entonces, aquí claro. vemos cómo por Lilith hay un tema de... quiere ser libre, quiere hacer lo que le da la gana, quiere hacerlo diferente, quiere ser también un ejemplo, ¿vale? Sí. Con Lilith en... A ver, quieres un ejemplo. Lilith en Acuario ha de convertirse en un ejemplo de libertad, ¿no?
Vale.
Y esa Lilith en casa 1 quiere liberarse de todo el encorsetamiento que les claro. viene de edad, ¿no? Luego tiene Lilith Plutón, que habla de traumas ancestrales y, bueno, eso genera una cierta inseguridad. Tiene un Lilith Venus, que hace que cree relaciones de codependencia.
Tuvo una vida, es que yo sí que he visto la serie, se murió su hermana en un accidente de avión con los niños, su madre estaba en psiquiátricos, la madre de él.
Sí,
la madre de él se quería suicidar o algo así, entonces la llevaron, o sea, tenía una vida muy... O sea, él venía de una familia realmente con bastante trauma.
Con mucha inestabilidad.
Más a nivel de eso, de desgracias así emocionales.
Es que porque la reina tiene Lilith Júpiter, que ahí hay intrincaciones graves, ¿no? Y vamos a ver que este tema también continúa, o sea, intrincaciones graves son pues temas así más traumáticos, fuertes, que no sé cuáles son, pero que son los que se van perpetuando también, ¿no? Y Lilith Júpiter habla mucho de la caída en desgracia, en que esos pecados cometidos en el pasado, digamos, generó un pozo de culpa en la familia que apartó, que corrió un tupido velo sobre lo sucedido, pero en la culpa se permaneció allí. Y esa culpa...
Ella, la reina, ¿no?
Eso está sí, pero es que eso lo tienen casi todos.
Vale, lo tienen casi todos, la familia real.
Sí, y el tema de Lilith Júpiter es la caída en desgracia.
¡Buah! Que es lo que está cada vez sucediendo más,
exacto.
¿no? O sea, por todos días que recordamos, ¿no? Todo lo de Príncipe Carlos, cuando entra Plutón en Acuario, que fue cuando anunció que tenía cáncer. Bueno, la Kate Middleton está en la familia real, bueno, en crisis total.
Pero bueno, entonces, la reina Isabel, Lilith Júpiter, la caída en desgracia, claro. ¿vale? Que es incoherencias o... crímenes o pecados cometidos en generaciones anteriores que fueron apartados, negados,
vale.
generan un pozo de culpa en la familia que se va percolando hasta que por fin... Es un poco este de adiós rogando con el mazo dando. Hostia. Entonces Lilith Júpiter lo que hace es generar un equilibrio kármico. O sea, genera wow. desgracias para que... por ejemplo, imagínate que la familia dice nosotros es que somos muy religiosos y filantrópicos y buenísimos. Sí. Y resulta que hay un miembro de la familia que es pedófilo. ¿Vale? Que va wow. en contra del estatus obtenido por la familia a nivel religioso, a nivel moral, ¿no? Entonces, se corre un tupido velo, esto no ha existido, ¿vale? El pedófilo no existe, pero sí. eso genera un sentimiento de culpa que hace que entonces, a continuación, la familia va cayendo en desgracia para ir integrando el aspecto en sombra.
¡Ostras!
¿Vale? Una caída de humildad para ir integrando, claro. para dejar de juzgar al pedófilo como malo, ¿entiendes? O sea, al final claro. la historia, las generaciones, o al pedófilo, al estafador, al bueno, abusador, sea, ¿no? al que fuera, aquello que se tapa, se tiene que perdonar de alguna forma, se tiene que integrar y se tiene que aceptar para que ese nivel de la familia se pueda sostener.
Claro, ¿vale? Entonces, y esa eso culpa, lo hacen las futuras generaciones, ¿no?
Claro, y esa culpa se tiene que limpiar. Y esto lo tiene Isabel.
Vale.
Entonces luego... Felipe, el duque de Edimburgo, su sí. marido, no tiene Lilith Júpiter, hay muchos otros de los que le siguen que sí, ¿vale? ¿vale? Pero el duque de Edimburgo, con esta Lilith en casa 1, en Acuario, con Plutón y con Venus, sí. Y ese anhelo de libertad inexpresado en ellos, tiene un punto kinky.
¡Ostras!
Tiene un punto kinky. Y está investigando un poco y efectivamente hay historias de un punto kinky.
Bueno, lo del club de los jueves, todos los jueves se iba a un club, tuvo una amante bailarina, bueno, era un eso. Ser muy peculiar sí. este hombre, ¿eh? No pegaban sí. ni con cola, pero luego, sin embargo, se veían como muy unidos también. Como que los dos habían aceptado, tenía que aceptar también ese segundo lugar, porque siempre tuvo que estar en segundo lugar, que eso también lo veo muy... lo veo disruptivo en aquella época, ¿no? Que un hombre ah. estuviera en un segundo lugar. Eso lo veo como guay, pero yo creo que eso sí que es un puntazo, ¿no? El hecho de una mujer fuera el trono, ¿no? Y él que todas las discusiones van por ahí, ¿no? Porque él también quiere ser y no. Al final, si se tiene que quedar con ella, tiene que aceptar. Pero bueno, él se busca sus cositas.
Sí, fíjate una cosa, es decir, en la época de los dos personajes, en aquella época, sí, era normal que el hombre se fuese con otras mujeres. Pero lo que me llama la atención es que, a ver, las cartas tienen muchos puntos en común, como he visto, ascendente, la luna, Neptuno y otras cosillas, sí, que hace que fueran un buen match. Eran dos caras de una misma moneda. ¿Qué pasa? Que este hombre le aporta a ella, es el Lilith Venus, trae valores que hay que encarnar,
claro,
¿vale? Y este hombre le trae a Isabel la libertad.
La claro, libertad que ella no puede tener, la vive él,
sí,
¿no? Yo lo veo un poco así, ¿no? Como sí, que le complementa por ese lado.
Incluso en lo kinky, porque en lo kinky no queda más que integrar aquello que fue negado. O sea, ¿recuerdas Lilith Júpiter? O sea, es una manera de esa caída en desgracia. Es como hay que admitir los pecados. Porque al fin y al cabo somos humanos.
Sí.
Si no admitimos nuestros pecados y nuestros errores, no podemos seguir avanzando, ¿no?
Toda esta luna llena es esto, ¿no? Todos somos humanos con nuestras luces y nuestras sombras.
Claro.
Y hasta que no aceptemos eso, no avanzaremos, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, pues está un poco este punto en su carta de revelar el secreto, de traer la libertad, ¿no? De hacerlo, de hacer esto diferente para no, sí, seguir negando, sí, en la verdad más profunda de cada uno, ¿no? Porque he puesto una serie de palabras que resumen un poco toda esta historia, ¿no?
Sí.
Que son sacrificio, independencia, libertad y amor.
Vale.
¿Vale? Que es un poco el camino, el recorrido que vemos en las cartas de estos personajes. Bueno, a nivel eneagrama, se, sí, dice que la reina Isabel, hay quien dice que es Sirmionía tipo 1 y otros que dicen que es un 9 con ala 1. Entonces, ese 1 o 9, 9 o 1 lo veo, ¿no? Porque tiene esa rectitud y esa rigidez del 1.
Sí.
Normalmente el 1 tiene una historia de asesinos en el pasado.
Perdona, tuvieron temas con Hitler y todo, con los nazis, ¿eh? La familia.
Sí.
Bueno, yo lo sé por la serie que se deja ver, como que hubo ahí algunos episodios que se taparon muchísimo, pero en el fondo estaban ahí, ¿eh? Con el tema de...
Sí, sí, yo no lo veo tanto, así como en Kate Middleton sí que está este tema más candente, y ella es definitivamente un eneatipo 1, mucho más rígida, sí, que la reina.
Sí.
El eneatipo 9 tiene un punto de estoy aquí y me entrego a lo que vengo, ¿no? Entonces, el eneatipo 9 no tiene problemas con esa entrega y con esa renuncia. Entonces sí que me cuadra mucho ese 9 con un punto de 1 o un 1 un punto de 9 de la reina. Y luego el Felipe me sorprende, le veo muy 7. Pero hay quien dice que es un 8 a las 7, ¿no? Y el 8 es el que hace lo que le da la gana, ¿vale?
Sí,
el 8 es muy poderoso, pero también el 8 tiene una infancia muy dura, ¿no? Y es verdad que Felipe tuvo una infancia dura, que no pudo ser ese niño geminiano que le hubiera gustado ser, ¿no? Entonces, eso también hizo que como padre para su hijo, Carlos, fuera muy distante. Fuera un padre distante y a Carlos le falta la figura paterna.
Él estaba más unido a Ana.
Entonces, Felipe tiene este puntito, ¿no? Del eterno puer, pero que en el fondo tuvo una crianza, una infancia muy dura, tuvo que hacerse duro y se hizo muy rígido, aunque en el fondo necesitaba
escaparse.
Claro, entonces
por ahí el tema de la evolución. Era el que siempre le decía a ella, ¿no? Al menos yo he visto por la serie que hay que evolucionar. Quería introducir la tecnología cada vez que se inventaba algo a lo largo de la vida, ¿no? Él siempre intentaba a convencerla a ella, ¿no? Pues cuando empezaron a emitir noticias en televisión, ¿no? Al principio. Y eso era mucho él el que estaba como a favor de eso.
Claro, Urano en la casa 2, Lilith en Acuario en la 1,
sí,
¿no? Incluso ese Quirón en la 3, ¿no? Era un hombre que le gustaba lo nuevo, ¿no?
Como siempre estaban debatiéndose entre el sistema, que tiene que estar siempre igual, pero por otro lado hay que avanzar, y ese siempre es el debate que se ve en la serie y que yo creo que es el debate que todavía a día de hoy tenemos, ¿no? Casi todos. Cuesta avanzar realmente con tanta... Nos cuesta.
Pero lo he dicho, él como eneatipo 8 me cuadra mucho, ¿no? Una infancia muy dura, muy rígida, y ahí un poco el desfogue, o sea, por un lado el conectar con ese niño vulnerable interior o que quiere divertirse, pero al mismo tiempo el salirse un poco de las reglas, de las normas que se dice que tenía este punto él, ¿no? Y de
Sí.
ahí que sospecho que tuviera junto con esa Lilith un punto kinky importante, ¿no? Y
Sí.
Escorpio en el medio cielo, tal.
Sí.
Bueno, interesante, pero veamos ese punto kinky no como un juicio
No.
peyorativo, como ese deseo de romper
Con
con todo a
todo.
unos niveles,
Sí.
o sea, aunque él jugó su papel a la perfección hasta el final, en el
Sí.
fondo, él lo que viene es a romper con todo, o sea,
Sí.
quiere romper con todo eso, ¿no? Entonces, me parece muy interesante
Sí.
también ese
Sí.
punto,
Y
¿no?
si luego seguimos más abajo, curiosamente, Diana de Gales, que supongo que ahora entraremos en este trío, ¿no? Que es muy interesante. Ella también era como muy diferente su carta a lo que es la reina y lo que es el sistema, y era la que mejor se llevaba con él. O sea, de todos, era con el que mejor se llevaba, porque tenía más en común el aire, yo creo. Yo es que me he basado
Claro.
mucho en los elementos. En cómo había mucha tierra, fuego, mucha negación del agua, o sea, era poca agua, que yo creo que es no sentir las emociones, no se espera, no sentir. Y Felipe era también un poco de aire, y Diana tenía mucha agua y aire. Y ahí no pegaba ni con cola con la familia real, por eso también siempre fue como muy desgraciada. Pero con él era el único,
Claro.
que tenía a veces una conversación, se ve,
Y Diana también tiene
Sí.
mucho fuego, ¿vale? Porque
Sí,
tiene el ascendente
sí.
Sagitario y Lilith y Urano lo tienen en Leo, en
Sí.
casa 8. Yo creo que también, en cierta manera, Diana representaba algunos aspectos, no de la madre, del padre de Carlos.
Claro, él, al no tener esa relación buena con su padre, entre comillas, claro, luego Diana era como su padre. Y también
Sí.
con ella no terminaba de. Bueno, de hecho, él se casó por obligación, le obligaron a casarse, él ya estaba enamorado de Camila, pero le obligaron.
Yo,
Y
mira, fíjate
entonces.
que no estoy 100%
¿No?
no lo veo tan así. Todo el mundo sabe que estaba casado con Camila, pero Camila no, ¿por qué tal? Que hacía falta una mujer más mejor. Esta historia es lo que cuenta todo el mundo.
Bueno,
Pero yo sí que veo que hay conexión entre Carlos y Diana, ¿vale? Sí que hay conexión entre ellos. Y Carlos, tú fíjate que tiene una madre muy dura, muy rígida, ¿vale? Pero es que se entrega totalmente al pueblo, pero él tiene un trígono de tierra con Saturno, Luna y Júpiter. Entonces,
sí.
en la casa 10. Entonces, es una madre muy presente, muy
Sí, no,
presente.
no, sí, la madre era súper presente
Sí.
de Carlos,
Entonces, a él,
sí.
madre no le faltó. Y la madre fue muy sólida para él, pero bueno, es un escorpio está en conexión con las memorias traumáticas ancestrales del pasado, entonces como los adolescentes de escorpio son emocionalmente muy desbocados,
Claro.
se dice que tiene eneatipo 4, no sé si estoy de acuerdo con eso, no lo sé,
Sí.
pero bueno, ahí quizás sea un 5 con ala 4 o un 3 con ala 4. Tiene un Plutón en la casa 1, entonces entre este Escorpio que mueve de todo, ¿no?
Claro, yo todo lo basaba en el elemento, mucha agua. Todo lo que ellos negaban, porque no tenían tanto la carta natal, él tenía mucha agua, que eso también es lo que a lo mejor le unía a Diana, porque en el fondo sí le
Sí.
unía algo. Él siempre era más emocional. Y
Sí.
claro, todo lo que se negaba. Desde arriba es como que ellos venían a romper eso, ¿no?
Una emotividad que no está controlada, ¿no? Sino
No,
que
claro,
está,
porque ese es
pues,
más Escorpio, claro.
claro. Y me lo veo muy controlado, ¿no? Muy rigidizado con ese Saturno-Luna, además Saturno en Virgo, ¿no?
Sí,
Mantener
a
la
lo mejor no
compostura
era.
y la cara roja y no
Sí,
saber cómo actuar y me quedo en blanco. Y luego
sí.
Carlos tiene Lilith en casa 9, en Piscis, en casa 9. Casa 9 es la casa de Sagitario que está regido por Júpiter.
Acá hay en desgracia también.
Sí, bueno, es la caída en desgracia de la familia, para
Vale.
conectar con la humildad, para conectar luego con la
Vale.
igualdad.
Como que se están convirtiendo de repente en humanos. O sea, eran como intocables
Sí.
y ahora les está
Claro.
pasando de todo.
Y dentro de la sensibilidad de Carlos, fíjate, Lilith en Piscis, que sí. Eso genera como mucho necesidad de control, porque hay un sentimiento de descontrol claro. interno muy grande. En casa 9, que está en contacto con crimen o pecado cometido de ancestral, ¿no? Sí. Con Neptuno, que enfatiza lo de Piscis, con Plutón, que también lo tiene su padre, con Venus, que también lo tiene su padre, ¿no? Entonces, es codependiente, tiene sí. mucha inseguridad, muchos miedos, y tiene Plutón en la casa 1. No, o sea, el pobre hombre está cagado.
Es un hombre realmente como muy tormentoso, o sea, él es como demasiado sensible, ¿no? Para algo así tan grande como la corona.
Otra forma de verlo es que él muestra el niño interior de su padre.
Ah, vale.
¿Vale? Entonces, él hereda toda la emotividad que su padre ha colocado bajo la coraza dura.
Como él saca lo que su padre niega, sí. ¿no? De alguna manera. Algo sí. así, como que proyecta sí. su padre en él.
Y su padre, la codependencia del padre, por eso el Lilith Venus, no la muestra él, sino que, o sea, no la muestra el padre, Felipe, sino sí. que lo muestra, empieza a mostrarlo Carlos. Pero Carlos es hombre. Y Carlos claro. tiene ahí también la luna con el nodo norte, nodo sur en sí. casa 4, nodo norte en casa 10, ¿no? Y como que tiene que mostrar también esa templanza, el nodo sur en Escorpio casa 4, dice sal del drama, pero lleva el drama en su interior, sí, es el drama que ha sido negado por los padres que llevan claro. una coraza, ¿no? Entonces que busca también, a una mujer que muestra el drama. Que es Diana y que muestra el drama que él tiene dentro, que él contiene dentro.
Claro.
¿Se entiende?
Sí, 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 qué interesante. Porque estos patrones los hacemos todos. Por eso yo este live, aunque sea de la familia real, yo a todos os digo, ¿no? Que es que esos patrones familiares, es que es de cualquier familia. O sea, ¿no? Es que es lo que nos pasa con las parejas, con los hijos, con los padres. Ese yo niego esto, lo proyecto mi hijo saca lo que el padre, y aquí estamos todos, ¿no? ¿O qué? Guiomar, tú no
sí,
lo ves así.
Exacto. Y entonces Diana sí. tiene a Lilith en Leo y en casa 8, ¿vale? Entonces wow. recuerda que la reina también tenía a Lilith en Leo, pero en casa 7.
Sí.
El príncipe Felipe tenía a Lilith en aspecto a Plutón.
Sí.
O sea, Lilith y Diana tiene Lilith en la casa 8, ¿no? Ahí tienen un poco parecido.
Sí.
Pero esta Lilith en casa 8 también tiene ese punto, por un lado, que le da mucha inseguridad, ese Leo, esas ganas de ser vista y reconocida, pero también le da un punto dark, un punto oscurillo, ¿no? Más porque dark. tiene Urano, Diana Ay. Tiene Urano y Plutón y Marte. En
cuando
la casa
tiene una aliada en la casa 8, ¿no? Tiene,
claro.
tiene...
Lilith, Urano, Marte y Plutón en la 8 es una Matahari. Es una Matahari.
No hay eso del vestido de la venganza, que cuando pasaron lo de las cintas, que salió la conversación de los amantes, y ella salió con el vestido que es como que se empoderó ahí, porque siempre estaba llorando, ¿no? Y le llamaban el vestido de la venganza, y salió con ese escote, ¿no? Que,
sí,
es que
sí.
no, en la serie se aprende mucho, ¿no? De los arquetipos de las personas.
Sí, qué bueno. Sí. Entonces, digamos que ella recibe, ella es cáncer, tiene el sol en la casa 7, ella y ascendente sagitario, como habíamos dicho, ¿no? Entonces...
Sí.
Ella recibe la proyección de toda la emotividad de Carlos, ¿vale? Lo vuelca sobre ella y ella lo toma en su rol.
Sí.
Ten en cuenta que además un ascendente en Sagitario tiene a Escorpio en la memoria y entonces también tiene ese apego al drama.
Sí,
¿vale?
Claro.
Entonces ella asume eso y eso es Telium en casa 8.
Sí.
Que está, bueno, la mitad está en Virgo y la mitad está en Leo,
sí.
es muy la Matahari, la espía, entonces, ¿qué pasa? Que eso encaja tan bien con Felipe.
En realidad todo encaja a la perfección, todo y que se llevaban, se ve que tenían mucho en que se llevaban fatal, se ve. Pero bueno.
Claro. Sí.
Claro, es esas contradicciones a veces de las parejas, ¿no? Que cuando tiene el otro esas proyecciones, que el otro te proyecta lo que tú niegas, entonces no te gusta, pero claro, eres tú, ¿no? O sea, eres algo así, ¿no?
Sí, sí, sí. Carlos y Felipe tienen ambos Lilith-Venus. Lilith-Venus es un aspecto que da temas de problemas de alimentarios, ¿vale?
Guay, ella tuvo muchos problemas, ¿eh?, de bulimia.
Sí, pero ella no tiene ese aspecto lo tiene Carlos.
Ah,
y Felipe. Pero este es el juego de proyecciones, ¿vale? Entonces, no tiene el aspecto este de temas alimentarios, lo tiene Carlos. Pero es que, aunque ella fuera cáncer, el de las emociones es Carlos. Y Carlos es Escorpio. Y muchas veces Escorpio también no solo puede sentir, sino proyectar lo que siente.
Así,
entonces, claro. Diana estaba somatizando el exceso de emotividad de Carlos.
Vale.
Carlos
vale.
necesitaba a Diana porque encontraba una similitud al padre, pero en forma bondadosa. Le traía la energía del padre, pero en sí, bueno. Pero Diana tiene su parte dark, ¿vale?
Sí. No, es muy de la amiga, el suco.
Claro.
Y luego,
y bueno, con esos
nietos, los hijos de Omar, los hijos, ¿tú qué opinas? Ya, lo que viene de Diana y todo esto, cuando ya se separa, hubo que se fallece, que se separan, que ahí, bueno, ahí fue donde empezó la crisis un poco de la monarquía, ¿no? Creo, ¿eh? O sea, a nivel mediático, sí.
Sí.
A nivel mediático, o sea, que luego en realidad sea o no, pero se ve que yo, es que más justo hemos visto el capítulo hoy, donde ya hacen oficial el divorcio y ya es la primera vez que se hace un debate en Inglaterra sobre si se hace un referéndum contra la monarquía, sí o no. Que esa es la primera Ajá. vez que sucede y es cuando se divorcian. Imagínate, porque claro, el hecho de que sea tan importante el mundo de la prensa, Guiomar, o sea, es como que todo lo es muy... Ella es una familia tan poderosa, sin embargo, que dependan tanto de la opinión pública o algo así. ¿Cómo lo ves eso tú?
A ver, Diana tiene ascendente Sagitario.
¿Proyección la prensa de como sistema? O sea, ¿me entiendes lo que te quiere decir la
sí,
pregunta?
Sí. Diana tiene ascendente Sagitario y tiene Neptuno en Escorpio en la casa 10.
Sí.
Entonces, esto junto con esa Lilith en Leo, Marilyn Monroe también tiene Lilith en Leo.
Vale.
Le hacen, tiene mucho appeal mediático. Esto ya lo sabemos perfectamente, pero...
Claro, eso.
Y esa luna en Acuario, la princesa del pueblo, ¿vale?
Sí.
Tiene mucha capacidad para conectar sensiblemente con todo el pueblo, ¿no? Entonces, es ella la que trae, yo creo, Sol-Mercurio también, la que trae a los medios de comunicación. Pero no olvidemos el tema de este sistema, de este sacrificio en el sistema, de esta negación de un pecado o crimen
claro.
cometido en el pasado que se perpetúa,
que
que tiene que sacarse a la luz, a la consciencia, para equilibrarse. Entonces, Diana trae lo negado, trae la emotividad, trae
del sistema.
Claro, trae la casa 8.
No solamente de su pareja, sino de la monarquía. O sea,
es una necesidad del sistema, el traer a la luz eso que fue negado.
Ya, ¿no?
¿Se entiende?
Sí.
Entonces, ¿quieres que vayamos con Camila antes de los hijos o Camila después?
Sí, venga, va. A ver.
Con Camila, vale. Camila. Camila y Carlos, claro, los dos son ascendente Leo en exactamente el mismo grado. ¿Vale?
Sí, tienen como mucho en común, ¿no? Así a simple vista.
Claro. Camila tiene Sol y Luna en Cáncer en la casa 12, entonces es una persona totalmente entregada, sacrificada. Tiene un durísimo Saturno-Plutón en la casa 1, en Leo. O sea, esta mujer no lo ha pasado fácil en la vida, ¿vale? Tiene un Quirón en la 4, en Escorpio. Es una mujer, un Neptuno, que está al final de la 3, casi en la cúspide de la 4. Lo ha pasado mal, ha sido una vida dura, difícil. Tiene una Lilith en Capricornio, que esa Lilith en Capricornio también te lleva a ir más allá del sistema, porque te lleva a cuestionar el sistema, te lleva a abrir la mente.
En el sistema.
En el sistema. Entonces, Camila para mí encarna el sacrificio. También es verdad que Saturno, Plutón, Leo lo podemos ver como el poder. Se puede ver como el poder y Sol, Luna, Cáncer también puede ser la manipulación del poder. También se puede ver así,
sí.
¿Vale? Pero Quirón en la 4 sé que ella ha hecho mucho trabajo solidario, también ella estuvo trabajando en publicidad, hay Plutón-Neptuno, que es un aspecto que se da mucho en publicistas, ¿no? Es el poder de la imagen. Entonces, tiene estas dos partes, ¿no? Puede ser una persona que maneja muy bien los medios de comunicación y el poder, pero de forma oculta y sabe manipular la situación, pero al mismo tiempo es una persona que ha pasado aspectos muy duros en su vida, ¿vale? Y que se ha volcado en ayudar a los demás para, seguramente, pues para no entrar tan en contacto con todo ese dolor que lleva dentro, ¿no? Ella tiene en común con Carlos el dolor.
Vale.
Pero ella lo vuelca en el servicio.
Sí, sí,
¿vale?
Sí, sí.
Al mismo tiempo, también se puede leer su configuración, si la persona está más en el ego y más disociada, como un punto más manipulador. Quizá, seguramente al principio fuera más manipuladora y más por estrangis, de hecho, bueno, la relación con Carlos era oculta, pero eso sí. También refleja esa historia, porque hay también, entre la carta de Diana y la carta de Felipe, hay energía de espías. No estoy diciendo que Diana fuera una espía.
¡Uy! ¿Globos? ¿Globos?
Sí, cosas de... yo qué sé. Hay energía de espías, ¿no? Entonces, esa Camila
pero
también...
Pero espías no dejan de ser que actúan así, sí. ¿No? Sin que se les vea, ¿no? O sea, sí. ya sea para ocultar, ya sea para lo que sea, es algo, ¿no?
Sí. Hay esa ocultación, ¿no?
Esa ocultación.
Luego, Camila tiene también una... Está Lilith en Capricornio, en casa 6, con Sol, Luna, Mercurio, Venus en Cáncer. Esta mujer es psíquica. También tiene Lilith con Júpiter. Sí. O sea, también tiene temas ancestrales de crímenes o pecado. Sí. Y tiene una Lilith Mercurio. Entonces, a mí no me sorprendería que esta mujer o consultase oráculos...
Tiene Quirón en Escorpio también, ¿no? Hubiera hecho, consultado cosas ocultas, ¿no? Típico de las amantes.
Sí.
Muy de las amantes.
Sí. Incluso a ella puede tener, tiene capacidad sí. De tener apertura psíquica. ¿Qué pasa? Que si no tienes el nivel de conciencia o la cultura para que lo acompañe,
claro.
Pues normalmente esos niveles de apertura acompañan a una vida un poco dura, un poco trágica. Vale. Pero no tengo ni idea de la vida
no,
de Camila.
No se sabe tanto. Bueno, al menos yo no sé tanto de la vida de ella.
Pero bueno, con esa Lilith Mercurio viene también, o sea, y Lilith Júpiter viene un poco como a corregir esa incoherencia, y ahí es donde ella aparece como la amante de Carlos
ya.
Y se pone en evidencia, ¿no? Y también con la Lilith Mercurio también viene un poco como a cambiar la forma vale. De pensar. Entonces, estoy viendo a estos personajes como energías, más como,
vale.
O sea, sí, teniendo en cuenta su psicología como ser humano, pero el efecto como la energía que traen, ¿vale?
Vale. Entonces, como cada uno aporta una energía a ese
sí.
Sistema, ¿no? Y eso es lo que va haciendo que se vaya moldeando, ¿no?
Sí, y fíjate que Cáncer es el pueblo, pero ella tiene Cáncer en la casa 12, que es la casa, que es como la lavadora. Lo que está en casa 12 hay que pasarlo por la lavadora. Y ahí tiene Sol, Luna...
Tiene mucho.
Mercurio y Venus. Entonces incluso se puede ver Sol y Luna, ¿no? Como el padre y la madre o el rey y la reina, ¿vale?
Que es como que ella era la completitud, ¿no? Para él. O sea, era como si Carlos, si Diana era su padre, para entendernos, y él era más de la madre, es como que Camila tenía esas dos, con lo cual le completaba más de alguna manera,
sí.
Gozosa, digamos. Porque todo nos complementa, ¿no? Sí. Pero claro, a lo mejor su complementación era más placentera para él. Más afinidad y al final eso, pues claro.
Sí. No olvidemos que ascendente en el mismo grado, entonces eso ya de por sí da mucha afinidad, están en la misma página. O sea, que se entiende, a ver, y ambos tienen Neptuno en la cúspide de la 4, o sea, tienen muchísimas cosas
más
en común. Y sí, cartas muy parecidas.
Sí.
Y luego esta caridad de ella, o este Sol Luna, pero que también se puede ver como Sol el rey, Luna la reina, en Cáncer del pueblo, en la casa 12, hay que cambiar la imagen, ¿no? Esta sí. Venus Luna, la imagen de la reina bella, Mercurio Sol, el rey que comunica, es como que sí. Viene, y ella es publicista, O sea, viene a traer una nueva imagen
a todo ese sistema también.
De lo que es marido-mujer, de lo que es rey-reina.
Bueno, todo, porque claro, con ellos cambia todo, total, o sea, total. Exacto.
Y sacando a la luz estas cosas que estaban ocultas, que también lo oculto lo representan Diana, Camila y Felipe, sacan a luz para ir sanando estas incoherencias. Sí. Es el Liri Júpiter, Sagitario, Casa 9, van... que delatan esos crímenes o pecados, sí. se van limpiando porque van saliendo a la luz incoherencias.
Vale, vale, ¿se ve? Vale. Sí, sí. Qué guay.
Sí, qué los guay. Hijos.
Los hijos. Pues venga, vamos a los hijos, que es súper interesante. Porque claro, esta es como que cada generación, ¿no?, va rompiendo Guiomar, sí. ¿no? O sea, yo lo veo eso, yo también hice la carta natal a una familia entera y lo veo, ¿no? Como en mi hija, ¿no? Mi madre, como cada generación va trayendo cosas como contrarias, pero que es bueno, porque claro, es lo que hace, ¿no? Que se equilibre el sistema, que se... Pero claro, lo vivimos como dramas, pero en realidad hace falta, ¿no? Es parte de la evolución humana. ¿No?
Sí,
yo
sí,
lo veo
total.
Como así,
digo, no sé sí, si... sí, sí, no, y es como lo que queda pendiente en una generación, luego se tiene que ir equilibrando.
Sigue y así seguiremos, ¿no? Por eso estamos nosotras como estamos, porque estamos rompiendo muchas cosas y claro. Estamos todos ahora mismo, vamos,
claro.
Metidos en esa crisis, ¿no?
Sí, y mira, se me olvidaba decir... los eneatipos de Lady Di y Camila.
Sí, perdona, que te
cortamos. Lady Di... Yo he visto que pone que es un eneatipo 2 con ala 1,
sí.
Lo veo, y hay otras personas que dicen es un eneatipo 4 con ala 3,
sí.
Y también lo veo. Entonces, del eneatipo 2, cuando no consigue lo que quiere del amado, del ser amado, se vuelve muy agresiva,
buah,
y eso lo veo,
es lo que le pasa,
pero el eneatipo... Claro. El eneatipo 4 es muy drama, sí. Y muy se revuelve en su propia mierda y también sí. Tiene ese punto, ¿no? Entonces, vale. Claro que el 4 y el 2 están unidos por una flecha.
Vale,
entonces,
vale.
Quizás sea un 4 que se descentre al 2, no sé. En fin. Y Camila sí. Se dice que es una 6 a las 7. Entonces, el eneatipo 6 necesita interiorizar a alguien que le diga cómo hacer las cosas.
Vale.
Necesita tener una autoridad, le diga que esto está bien o que esto está mal. Y eso se hace porque hay mucho miedo.
Vale.
Y vale. Mucho miedo con la carta de Camila me cuadra. ¿Vale?
Sí.
Entonces sí que me cuadra que Camila sea una persona con mucho miedo y quizá esa parte... que puede ser muy generosa y bondadosa y por otro lado esa parte más oscura y manipuladora, quizá la parte más manipuladora haya sido que ella fue manipulada por otros para quedarse oculta,
claro.
Para ser ocultada, ¿vale? Ya, o sea, claro. Puede que haya proyectado esa parte, ¿vale?
Sí, 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 sí.
Pero sí que se ve que Diana, o sea, Carlos necesitaba a Diana para purgar toda la emotividad.
Claro.
Sí, si hubiera sido pareja de Camila al principio... No, quizá no habría salido bien. Quizá Camila habría acabado
bueno,
un poco
todo
mal.
Todo es perfecto como es, ¿no?
Sí.
Me refiero que todo es perfecto, ¿no? Y que también es verdad que a nivel emocional era una familia que claro, lo emocional no importaba. Aquí lo que importaba era el sistema.
Claro.
Entonces, por eso no se podía casar con ella, porque
sí, sí.
Era mejor lo otro y siempre se daba prioridad.
Sí.
A la monarquía en sí,
sí.
Que a los sentimientos, ¿no? Que eso
sí.
Bueno, es lo que pasa.
Pero ten en cuenta una cosa, ojo, ¿eh? Porque no es que para la familia real la emocional no contara, ojo, porque esto es algo que viene de la época victoriana, es donde sí. Se suprime toda
claro.
La parte emocional,
claro.
Muy bestia,
claro,
de manera
claro.
Muy rígida, y sí. También es una época... donde era muy habitual que hubiesen abusos, muy habitual en las casas, en los
ya,
hogares,
ya.
Debido a ese exceso de rigidez.
Claro,
entonces,
claro.
La cultura británica, sobre todo la clase alta británica, la sí. Rigidez, la frialdad que las caracteriza, incluso hoy en día, viene de allí.
Viene de ahí.
Entonces, realmente, la familia británica era, bueno, en la época victoriana se llama así por la reina Victoria. ¿Reina Victoria era la madre de Isabel? O la,
no, la madre de Isabel es... Isabel Bowes, que ella era súper mega rígida, o sea, claro,
vale.
Es que todos al final somos lo que es, de lo que hemos vivido de nuestros padres, ¿no?
Claro.
La madre, la reina madre, Isabel Bow se llamaba, era súper mega rígida, pero mucho más que la reina Isabel.
La rigidez emocional está muy vinculada sistémicamente al crimen. El crimen no confesado, ocultado, se traduce en generaciones posteriores con mucha rigidez y con mucha negación de lo emocional.
Lo emocional, claro, porque entonces si lo sientes, sientes todo. Supongo que lo harían para sobrevivir, ¿no? O sea...
Y entonces te llega Carlos, sí, que es un escorpio que tiene el Lilith en Piscis en la casa 9, y él viene a sacarlo todo. Pero claro, es hombre y es sucesor de la corona, entonces él no puede sacarlo, porque aparece Diana y Diana lo purga, claro, con su muerte incluida. Porque ella es ascendente Sagitario, que es el signo que tiene que ver con la integración. Entonces la muerte de Diana ayuda a purgar ese crimen ancestral.
Madre mía.
¿Se entiende?
Qué interesante, sí, qué interesante, ¿no?
Bueno, los príncipes, príncipe William
los
y príncipe Harry.
Venga, vaya, que son los más actuales, sí, que son los hijos, ¿no? De Carlos y Diana.
William y Harry. Entonces, William tiene el sol y luna en Cáncer, en la casa 7.
Como
¿no?
parecida a la Camila.
No, ascendente Sagitario como Diana. Como y madre. Cosa curiosa, no tiene ningún aspecto parecido al padre.
Más parecido a la madre y a Camila, sí, que han sido las parejas del padre, ¿no?
Sí. Entonces, rebobinando un poquito, Diana tenía el medio cielo en Libra. Entonces, ella venía no seas tan dependiente, aprende a relacionarte, ¿vale? Pero al mismo tiempo, ascendente Sagitario, ¿no? Ese punto de libertad, la luna en Acuario, sí, o sea, tiene un punto de quiero ser libre, quiero romper con todo esto, ¿no? Camila trae energías también más sol y luna en Cáncer, más conservadoras, ¿no? Y aquí el príncipe William tiene en oposición a sol y luna en Cáncer, que es más conservador, con ese ascendente Sagitario a finales. Y además, William tiene Lilith en la casa 1 en el ascendente, ¿vale? Entonces, este Lilith en la casa 1 en el ascendente quiere ser libre del todo. Entonces, en William está la oposición de deseo ser libre, ¿vale? Pero quiero ser, soy conservador, sol y luna, Cáncer, soy conservador, me debo al pueblo, no hago norte en Cáncer también, como la abuela. Sí, sí. Entonces William es, sigo el sistema, tiene Escorpio en medio cielo, tiene un Júpiter en el medio cielo, que está muy bien, sí, y tiene Plutón y Saturno y Marte en Libra, en la casa 9, que yo lo relaciono mucho con el seguir los dictados, o sea, es como que son los personajes, los asesores políticos, ¿vale? Los personajes en la sombra que te dicen lo que tienes que hacer, ese en Libra Casa 9, sí, Plutón, Saturno, Marte, el poder fáctico, ¿no? Entonces, tiene además William Neptuno en el ascendente, a finales de la Casa 12. Entonces, William, bien asesorado, su labor es dedicarse al pueblo, al igual que hizo su madre, como futuro rey, sacrificando, al igual que hizo su abuela, perdón.
O sea, teniendo un poco esa parte más emocional, pero siguiendo a la abuela.
Sí, y ya también como buen padre de familia y todo esto, pero Lilith en el ascendente, en Sagitario.
Sagitario
otra
es
vez.
Muy importante para esta familia, ¿no? Por
claro,
lo que veo también. Es lo que tú has dicho de
claro,
Júpiter, que lo tienen como muchos en común, ¿no?
Sí, sí, Lilith Júpiter, Lilith Sagitario o Lilith en Casa 9 lo tienen todos, menos sí, sí, sí. Felipe. Entonces, sí, sí, él quiere ser libre, pero no lo está siendo, ¿vale? No puede, porque hay demasiado que le tira hacia lo otro. Entonces, ¿quién hace su libertad? Él tiene un Mercurio en Géminis, en la casa, sí, finales de la casa 5, y lo tiene en trígono a Marte, ¿vale? Entonces, él tiene este Mercurio Géminis Casa 5 que tenía su padre, su abuelo, perdón.
También, su abuelo.
¿Te acuerdas del abuelo?
El abuelo, sí, el abuelo. Claro, en los nietos sacan más lo del abuelo otra vez.
Sí, y el abuelo también tenía a Lilith en la Casa 1. Entonces, sí, sí, ahí vemos sí, este punto de que, claro, él quiere ser libre como el abuelo, pero se debe al pueblo como la abuela. Entonces, su hermano, Mercurio Géminis, sí, en casa 5, el hermano pequeñito que es el que cuida, es el que hace lo que él no puede hacer.
O sea, ascendente Sagitario, en vez de vivirlo él, lo proyecta en el hermano. Porque claro, el hermano tiene el nodo sur en Sagitario también, ¿eh?
Claro, el tema es que el hermano tiene un ascendente en Capricornio, como la abuela.
Eso es curioso, ¿no?
Sí. Tiene muchos planetas en Sagitario. Tiene mucho también. deseo de irse, de largarse, de libertad, de cortar con todo. Pero él es la proyección del anhelo de la libertad de su hermano. Y del anhelo de libertad de su abuelo. ¿Vale?
Sí.
Y también de su madre.
Sí. Hace lo que ninguno ha podido hacer, ¿no? Un poco. Que es esa liberarse de la corona, ¿no?
Pero Harry tiene el medio cielo en Escorpio, al igual que su hermano, al igual que sus abuelos. Entonces, los dos chicos y los abuelos tienen el medio cielo en Escorpio y Harry tiene el ascendente Capricornio como los abuelos, ¿no? Harry no viene a ser libre y ya está. Tiene el nodo sur en Sagitario. En Sagitario y en casa 10. Pero tiene el nodo norte en Cáncer, que es la asignatura que hemos visto que está pendiente y que sigue evolucionando en la familia.
Príncipe Harry, hacia el nodo norte en Cáncer lo tiene William.
Príncipe Harry tiene el nodo norte en casa 4.
Sí, eso.
En Géminis, casa 4,
claro,
¿no?
La casa 4, que es Cáncer al final también.
Sí. Sí. ¿Vale? Entonces, pero él es un Virgo casa 8, es muy obsesivo. Sí, y tiene a Lilith en la...
también más planeado, ¿no? Es como el que ha planeado más las cosas, ¿no? A lo mejor, o sea, lo veo yo desde fuera, ¿no? No es que se haya escapado en plan, me escapo, no, como hacía el padre, ¿no? Que el abuelo, ¿no? Que se escapaba a los pueblos. Este es como que lo ha organizado todo mejor, ¿no? A la hora de buscar, por la parte de esa Virgo, ¿no?
Pues que si te vas a la carta de Meghan Markle, ella es una estratega que flipas.
Ella.
Entonces yo creo que Meghan Markle le ha ayudado mucho en esa estrategia.
Hombre, claro, también.
Sí.
Harry tiene la Lilith en Aries, que es parecida a la Lilith en la casa 1, que tiene el abuelo, que tiene su hermano. Tiene Lilith en casa 2. Casa 2 está regido por Venus, que ahí se parece a su padre Carlos, a su abuelo el Duque Felipe. ¿Vale? Lo tiene con Plutón, como su padre, con el Duque Felipe, y por supuesto con Júpiter, como toda la familia.
Está clarísimo que todo se hereda y se heredan también la energía astrológica.
Pero yo creo que aquí el Harry es el gran, es el que puede realmente traer el cambio, ¿vale? Porque él huye, para mí, que huye de la incoherencia del poder. O sea, es como que dice, estoy hasta las narices de la incoherencia del poder. Entonces, es como una huida a su casa 4, pero luego tiene que volver porque tiene ascendente Capricornio. O sea, él no se va. El que se tiene que ir a lo mejor es el príncipe William, ¿entiendes? Porque tiene ascendente Sagitario.
Que él proyecta lo que el otro tendría que hacer, ¿no? Lo que el otro no hace lo proyecta el hermano, ¿no?
Y fíjate que también tiene Plutón y Saturno en la casa 9 como su hermano. Que tiene Plutón y Saturno en la casa 9, ¿vale? Que es ese, ahí esos que están ahí. El poder oculto tramando en contra de ellos, ¿no? Meghan Markle tiene Plutón en la 4, ella viene de mucha inseguridad, y yo creo que, y ella es Sol en Leo, ascendente Cáncer, también trae energías muy familiares, ¿no? Sol en Leo, como el ascendente Leo de Carlos, de Camila, el ascendente Cáncer, como el Sol en Cáncer de príncipe William, de la madre, de los chicos, Diana.
Y el norte, Leo, Sol en Leo, mucho también Leo, ¿no? Mucho Leo, mucho fuego, ¿no? Al final también mucho, es fuego, ¿no?
Mucho Leo, pero ya es un Leo que sospecho que tiene que venir de otra manera, ¿no? Con el arco del corazón. No me he fijado en los elementos, veo más como que ellos necesitan aprender a conectar más con valores más humanos, ¿no? Entonces, bueno, ellos tienen el potencial de traer una visión nueva para la Casa Real y creo que tienen que volver.
Claro.
Creo que tienen que volver.
Sí.
Harry, dicen que es un eneatipo 7 con alas 6. Lo del 7, sí, me lo puedo creer y lo puedo ver. Y Meghan dicen que es una 3 con ala 4, ¿no? También podría ser. No los conozco tanto. Nos falta Kate Middleton.
La protagonista del momento, porque con los eclipses estos, ¿no? Aries, Libra. Es donde ha salido, ¿no? Lo de la enfermedad y todo eso.
Claro, Kate Middleton es un eneatipo 1, mucha rigidez con a la 9, muy entregada a la causa, ¿vale? Sin embargo, tiene Lilith en Sagitario, otra vez con el mismo tema, Lilith en Sagitario y en casa 8, ¿vale? Siempre es Sagitario y Plutón, entonces hay mucho trauma ancestral. Ella trae su propio trauma ancestral, pero es que tiene Urano en la 8 y es eneatipo 1. Wow. Entonces ella trae la información del asesino, ¿vale? De ahí también el cáncer te ayuda a purgar esto, ¿no? Pero tiene un ascendente en Aries. Ella tiene luna en 4, el nodo norte en 4, viene a conectar con esa parte más tierna. Recuerda que Harry también tiene el nodo norte en 4. Viene a dejar atrás el tengo que, ella tiene el nodo sur en Capricornio.
Capricornio tiene que soltar el deber ser.
Y ella tiene esta energía de esta oposición vertical que también tiene su suegro, Carlos, que yo lo llamo Pilar Capricorniano. Que es como una energía de traer luz, pero para eso hay que limpiar incoherencias.
Es verdad, tiene esa oposición súper marcada,
Y luego ya tiene Lilith Marte, también tiene este anhelo de libertad fuerte, ascendente en Aries, pero es Lilith Luna, que le hace muy sensible, también su una infancia un poco... Aunque tiene la luna en cáncer, que a priori parece que sea una luna en cáncer es mamá odia a papá. Y luego los aspectos a la luna, tiene una luna Plutón o luna Saturno. Entonces, tiene que desarrollar la ternura y creo que William, que le entra con su sol y su luna y su nodo en la casa 4 de ella, bueno, finales de 3 es el sol, pero William le trae la información de la ternura que ella necesita y que William habrá heredado de esa parte tierna de su madre, ¿no? Y esa entrega al pueblo, pero ella tiene que dejar la rigidez y encontrar la libertad, ¿no? Entonces yo creo que al final...
Mira, de los elementos que no tiene aire, tiene poco aire ella. Igual la rigidez también viene por ahí, ¿no? Cuando se tiene poco aire, claro, es como que te niegas a los cambios, ¿no? A esa flexibilidad del aire, ¿no?
Y además es con ese ascendente Aries, ¿no? Que es difícil que dice, venga, haz lo tuyo, haz lo diferente, ¿no? Entonces vemos también aquí, yo por lo menos veo, ¿no? Que aprender a soltar esa rigidez, terminar de purgar todos estos pecados, ¿no? Para volcarse a lo canceriano de verdad, ¿no? O sea, a la ternura, al cuidado, a valores más humanos, a las emociones.
Si veis la serie, bueno, es todo el rato, ¿no? No se puede sentir...
Sí, yo para mí que la libertad final la tienen que encontrar en el amor, en las emociones. Los aspectos de Lilith que más se repiten es Lilith casa 1 o Marte o Aries, que son para mí parecidos, ¿no? Con Júpiter Sagitario o casa 9 y con Plutón Escorpio o casa 8. Bueno, Escorpio no hay nadie, pero Plutón o casa 8, ¿no? Entonces, se repiten mucho estos temas, ¿no? Y es ese deseo de libertad que se puede conseguir a través de la liberación de los traumas ancestrales, integrando las incoherencias del pasado, asumiendo que todos somos humanos, todos tenemos traumas. Entonces, si se abren a aceptar los traumas, podrán empezar a conectar con registros más humanos y eso es lo que les va a conferir la libertad y al mismo tiempo
la libertad real
para poder servir desde el placer, que Capricornio ascendente es eso, es el placer de servir por amor. Ascendente Capricornio, cuando se integra de verdad, no es un sufrimiento, es un placer. Estoy aquí porque es donde quiero estar. Un ascendente Capricornio es yo estoy aquí para verte crecer.
Especie más de pater, como de padre, ¿no? Que te enseña o te cuida, pero para que tú crezcas, ¿no? No para que estés bajo mi mandato.
Ese es el viaje.
Yo creo que es un respejo de toda la sociedad, ¿no? Guiomar, ¿tú no crees que estamos un poco con este tema de las emociones? Mañana que es luna en Escorpio.
El trauma, ¿vale? Y Carlos es el personaje pivotal, el que destapa la historia,
¿no? Hacia lo de después. Sí. Y que ahora con Plutón en Acuario ya esto... va a ir a más, ¿no? Esto, sí, va, esto es el principio de una gran... De aquí a 20 años, sí, pues imagínate.
Y Diana representa la purga de toda esta historia y la promesa de lo canceriano maternal más elevado, ¿vale?
Claro.
Camila encarna la... con ese sol luna cáncer en la 12, ¿no? Como, y el ascendente Leo, la veo como energía, como la energía que representa esa parte canceriana que por fin se está atendiendo, como empieza a salir y expresarse y darse, ¿no? Pero no es que ella lo haga, es que ella trae esa energía a la monarquía y por tanto al pueblo de Inglaterra y por tanto a la sociedad nuestra, como que representa esta evolución.
Fíjate tú.
¿Vale? Y luego los príncipes, un poco el dilema que todavía queda y cómo se termina de encajar y resolver. Porque William y Kate sí que desde luego representan mucho la parte emocional y cómo se resuelve, sí, para realmente conectar con la ternura, con el amor y todo,
sí,
esto.
Sí,
Harry y Meghan son más estrategas, pero quizá juegan un rol de, después de la estrategia, o sea, estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, en jugar el rol que les toca jugar cuando toque hacer ese rol, para terminar de girar las tornas del poder a un poder más humano, más desde el pueblo, ¿no?
Más ha evolucionado a los tiempos,
sí,
¿no?
Sí.
Qué interesante. Sí. Pues bueno, todo esto se puede traducir a cualquier familia, porque yo creo que todo esto más o menos, ¿no? Que más y que menos lo traemos, estas cosas, ¿no? De nuestros ancestros, ¿no? Memorias celulares, como hablas tú muchas veces, ¿no?
Sí.
Porque todos venimos también de guerras, de muchas historias, ¿no?
Sí, en cada familia se juega como una frase diferente, por así decirlo, pero sí, cada familia tiene su pequeña historia, su pequeño recorrido que resolver,
sí,
para el bien de sí mismo y del resto de la humanidad.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web, vivirdesdeelser.com, y a seguirme en las redes.